Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club, conduce Daniel Mariscal.
Estamos escuchando al señor Luis Salinas, guitarrista, cantante, compositor, un genio de la música argentina que tenemos la dicha de compartirlo aquí desde Mar del Plata, especial para Bajo Fondo Radio Club. Luis, dos personas trascendentes de la cultura argentina que has tenido, bueno, también la dicha de estar junto a ellos y... Mercedes, ya no están con nosotros, Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta. Nosotros los spinettianos, por un lado sentimos esa emoción de lo que grabó contigo porque fue casi de lo último que Luis estuvo haciendo también, y eso es una emoción especial cuando escuchamos lo que grabó en tu disco. Y Mercedes, bueno, ya has mencionado algo, pero nos gustaría tu reflexión, tu recuerdo, tu sensación del encuentro con ellos, ¿no?
Y fueron dos pérdidas así muy fuertes para mí, que ya estaba mi hijo en este mundo, y me acuerdo yendo ya a lo de Mercedes, que estaba muy enferma, y Mercedes para mí era de esos artistas que yo le miraba y me emocionaba el último tiempo porque estaba enferma y cómo luchaba contra eso, y cuando cantaba cómo vivía, revivía, su mirada era otra cosa, y la fuerza de ella. Todas esas cosas cuando vos mirabas a Mercedes te pasaban, ¿no? Entonces la anécdota maravillosa con ella es que en mi primer viaje a España, a Suecia, bajo en Baraja, en el año 91. Y ahí era mi primer contacto con el mundo. Entonces me quedé, estaba solo, ¿no? Quedé sentado y veía cómo pasar el mundo. Ahí pasaba todo tipo de africanos, ¿eh? Y me pongo a caminar y la veo a Mercedes sentada con los músicos. Y arranqué como para ir a saludarla y me quedé paralizado y la miraba nomás. Pasaron 10 años es mucho tiempo. Y un día y voy a ver a Baden Powell, que tocaba en Buenos Aires, que tuve la dicha de tocar antes que él, y después se quedó. Y me acuerdo que quería que yo le enseñe, le pase el día que me quiera. Y él fue el primer artista que habló de mí en la prensa, en Argentina, de los grandes, ¿no? Baden. Entonces, lo vamos a ver, y Mercedes me mira y me dice: Luis Salinas, sí, pero tendríamos que... No, me dice: Luis Salinas, que me hablaron mucho de vos o algo así. Y yo le dije que la había acompañado, pero ¿sabés dónde la había acompañado? Ella cantó en un programa de televisión, a capela, y yo desde mi casa la acompañé, porque Mercedes era perfecta. Se ponía a cantar, y lo que cantaba era como si tuviera una gran orquesta atrás, y yo la acompañaba y no podía creer la perfección de ella cantando, como si estuviera escuchando toda una orquesta, toda una banda o 10 guitarristas. Y yo dije, yo la acompañé. Y quedó ahí, porque la llevaron a otro lado, qué sé yo, y quedó como que yo le había dicho, yo la acompañé. Y ella, claro, habrá pensado, ¿dónde me acompañó? Si no, 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 ¿no? Quedó como ahí, claro. Entonces el día de Baden me dice, así que me acompañaste. Y nunca le podía terminar de decir que había sido así, ¿viste? Sí, pero siempre. Y ella lo tomó como que, claro, sí, la acompañé arriba de los discos, la acompañé, pero... Y quedó una cosa muy linda, porque ella escuchó a Baden y se fue. Y bueno, pasa el tiempo, hace una nota en televisión con el portugués Da Silva, ¿no? Y el portugués me nombra y dice: Luis Salinas, sí, no tenemos que ver. En algún momento lo tenemos que ver, pues, como diciendo, tenemos muchos ya amigos en común y cosas. Me hable por una cosa o por otra. Y la voy a ver al Club del Vino, en un lugar que había allá cuando tocaba Salgan y qué sé yo. Y quedó como que, ¿cuándo nos vamos a ver? Hasta que directamente, yo por timidez jamás se me hubiera ocurrido, la quiero conocer. Porque yo tengo como esas cosas que los grandes son los que mandan, no sé. Cuando ellos, los reyes son los que te dicen, quiero que venga este o no. Pero también interrumpía yo la cosa porque no dejaba que... Porque me daba cosas de ir a decir, bueno, Mercedes, la escuché en televisión y no tenemos que conocer. No. Porque yo soy provinciano de alguna forma. Por ahí si hubiera sido más porteño, digo, bueno, escúchame, Mercedes quiere conocerme. Pero no me daba. Hasta que ella le dijo a una amiga que después su representante y amiga personal, que trabajó en prensa conmigo, y dice, mira, Mercedes quiere que vayas a cenar a la casa. Directamente. Y yo voy con mi hijo, me acuerdo. Y lo que le voy a contar es una cosa que, viste, de esas cosas que voy a decir, ¿cómo puede ser? Estaba sentada con María, que era la persona que estaba con ella, cuidándola, y su amiga. Dice, sí, Luis Salinas. Estaba el maestro Walter Ríos, me acuerdo, gran bandoneonista argentino, que no me deja mentir, le puede preguntar. Dice, estábamos con María y nos preguntábamos, ¿qué le gustará a Luis Salinas comer? Me accedí diciendo eso a María, ¿viste? Y estábamos, no sabía, espero que te guste lo que hicimos, qué sé yo. Y yo no sabía dónde meterme realmente. Estaba con mi hijo, lo miraba, diciendo, ¿vos estás escuchando lo que estoy escuchando? Entonces, me acuerdo que esa misma noche, ya con esa frase me quedé paralizado y no sabía qué decir. Después se armó una tocada ahí y nunca me olvida, cuando Mercedes pidió el atril y sus cosas, y yo estoy estudiando este tema, estoy así como una niña que está estudiando los temas. O sea, no, porque esto lo tengo que estudiar porque no lo estoy diciendo bien y no sé qué. Ya estaba enferma, ¿no? Y me impresionó mucho eso porque era una reunión, no era, bueno. No, ella lo hacía siempre en serio, aunque fuera una reunión entre tres. Nunca cantaba porque era como una responsabilidad y una cosa así tan fuerte que bueno, que te marca un camino también. Estaba con Jorge Giuliano, gran guitarrista. Entonces, claro, cuando me fui de la casa me quedé, no sabía ni qué decirle a mi hijo. Digo, ¿vos viste lo que acabamos de vivir? Claro. Y después me invita el Chango Farías Gómez a un disco, el anterior a Cantora, para hacer una chacarera que se llama El Olvidado. De mi pago soy. Para que haga el solo y la introducción del solo. Y al final terminaron para promocionar el disco ese tema, ¿no? Entonces empezó a generar una cosa, pero aún así yo estaba, ya con lo que me pasaba estaba bien. No me daba para llamarla y decirle vamos a hacer algo o no, estaba. Y ella después me invitó a un par de cosas que hicimos. Pero a mí, sinceramente, lo que más me emocionaba era tener su amistad, de la forma que se dio. Porque ella se dio cuenta que yo no era una persona interesada, que con lo que ya, con eso para mí ya estaba, ¿no? Entonces, ella como buena sabia que era, sabía que yo iba por otro lugar. Me acuerdo una vez cayó la prensa en un hotel donde ella estaba y el hijo me decía, quédate. Digo, no, porque las notas son para ella. Pero quédate. No, y me fui. Y ella miraba todas esas cosas, ¿no? Entonces fue creciendo la amistad, fue tan fuerte. Después me invitó a tocar al disco Cantora, que tocamos Insensatez y salió en el video, en el coso. Y también era una cosa que cada vez que la abrazaba realmente me emocionaba todo. Porque se dio para mí un regalo del cielo tener, sentir que era afectiva la cosa, que no era solamente musical. Pues el hijo me decía, no, ella escucha el disco Rosario en vivo, Rosario en el Rosedal, lo mira, lo escucha y qué sé yo. Y me hizo una presentación en Cosquín que no salió en televisión, cuando tuve la dicha de tocar la primera vez en Cosquín, abriendo la noche de ella y después toqué con ella. Cuando me presentó, nadie me presentó así. Dijo cosas que me quedan muy grandes, pero fue muy, muy fuerte, que no sabía cómo entrar al escenario después de la presentación esa. Y tocamos y quedó para mí en mi corazón y en mi todo, porque yo siempre digo que los elogios lo único que tienen que hacer es darte mucha motivación y un compromiso, no es más que eso. Si uno cree más que eso, está equivocado. Cuando uno se la cree, digamos, es una motivación y un compromiso porque Mercedes Sosa está diciendo que vos tal cosa, ¿no? Y nada más para mí, ¿no? Para los demás no, para él, para los demás es como, mira lo que dijo Mercedes, pero yo lo vivo así, lo que le transmito a mi hijo, ¿no? Me acuerdo que al año siguiente, cuando ella se fue, volví a tocar en Cosquín y yo tenía una tristeza que no sabía qué era, hasta que cuando subí al escenario me di cuenta que lo que pasaba era que la extrañaba. Y hice la versión de Alfonsina más sentida y me acuerdo que antes de tocar lo pensé o lo dije, para vos Mercedes. Y lo toqué desde ese lugar y nunca más volví a tocar así ese tema, ¿no? Entonces, y fue uno de los últimos que pude hablar con ella, que como que ella había dicho, se llama Luis, lo atiendo. Imagínate que la llamaba a todo el mundo. Entonces, para mí, la ida de Mercedes fue, no sé, mi hijo, que tenía 11 años en ese momento, me dijo, para nosotros no es bueno que se vaya, pero para ella sí. Y yo me quedé paralizado del comentario de un niño de 11 años, como diciendo, ella está sufriendo mucho. Para nosotros no es bueno que se vaya, pero ella está sufriendo mucho. La reflexión de un niño de 11 años. Entonces fue como, todo lo que tuvo que ver con Mercedes, además de lo artístico antes de conocerla y lo que ella representa, y por siempre, porque cada día es más grande. Lo más fuerte fue mi relación afectiva con ella, porque fue una relación sin interés de nada. Yo no hacía nada, ni lo hago, para conseguir nada. Y ella tampoco tenía una cosa de, bueno, ahora con Salinas vamos a hacer tal cosa. Era como otra cosa. Y eso es, imagínate que además de lo que... Me acuerdo cuando la velaron ahí en Congreso, yo fui y vi el féretro y era una diosa que estaba ahí. Como esas cosas que uno ve en las películas, que estaba ahí con una paz, con una cosa... Así que estuve como un año sin poder escucharla, por supuesto. Sin poder... Me costaba mucho, ¿no? O aún no me cuesta. Ese es el caso de Mercedes, ¿no?
Insensatez que você fez, coração mais sem cuidado. Chora de dor, o seu amor, um amor tão delicado. Porque você foi tão fraco assim, tão desalmado. Meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, apaixonado. Vai, porque que não. Pedir perdão não é nunca perdoado. Vá, porque que não? Pedir perdão não é nunca perdoado.
La música y palabra de Luis Salinas en Bajo Fondo Radio Club, desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Estamos escuchando al señor Luis Salinas, guitarrista, cantante, compositor, un genio de la música argentina que tenemos la dicha de compartirlo aquí desde Mar del Plata, especial para Bajo Fondo Radio Club. Luis Alberto Spinetta, tu reflexión, tu recuerdo, tu sensación del encuentro con ellos, ¿no?
Con el caso de Luis, me acuerdo que yo por supuesto iba a escucharlo siempre o... Pero no era así un spinettiano de escuchar toda la obra, había escuchado sus cosas, porque como te dije, me gusta todo. Entonces no estaba siguiendo a Luis todo el tiempo. Había tocado con la gente de Box Day, con la gente de Manal, de la gente del rock, pero Luis era como muy lejano, muy por su nivel, además de armónico, era como muy... Bueno, que la música de Luis es la más original para mí del rock argentino, ¿no? Su manera de cantar, de armonizar, de un artista único. Y era como, en algún lugar, inalcanzable por ahí. Y una vez acá en Mar del Plata, tocaba Soda Stereo y tocaba. Y no sé quién me llevó a verlo y fuimos ahí al camarín y estaba y lo saludé así, ¿no? Pero nada, no hubo mucha charla porque había mucha gente ahí. Que fue la primera vez que pude estar con él. Pero pasa el tiempo y entre los músicos uno habla del otro, el otro. Y cuando te querés dar cuenta, me acuerdo que mi primer nota en un diario fue El Desconocido Más Famoso. Porque yo tocaba entonces los boliches, pero no salía en la... Pero del boca a boca se ve que... Entonces Luis ya sabía de mí y empieza a salir con una amiga que se llama Carolina de Peleretti. Que yo la conocía de que ella me fue a escuchar muchas veces, que sé yo, cuando estaba en pareja con él, un día voy a tocar al Bowen, me hago la prueba de sonido, me voy, vuelvo y el dueño del boliche me dice, va a venir Luis Spinetta con la Peleretti, que vinieron a sacar la entrada. Digo, ¿cómo sacar la entrada? Sí, sí, ya pagaron su entrada. Y yo me acuerdo que, digo, pero ¿cómo le vas a cobrar? Bueno, cuando venga, y empiezo a tocar y todavía no estaban. Cuando termine el primer tema, se ve que en la mitad del tema entran y escucho a la mitad del concierto así, sos un manantial, ¿no? Sos un manantial con la voz de... Y yo, la voz de él inconfundible, ¿no? Y ya no sabía qué hacer, yo seguía tocando y la gente lo aplaudía. Que... Terminamos de tocar la primera parte y él se va al camarín. Nunca vi en un artista de ese nivel tanta sencillez, tanta humildad. De la manera que él me fue a saludar, me hacía así, no sé qué, como rindiéndome no sé qué cosa, y yo realmente no sabía qué decir, ni qué hablar, ni nada. Era demasiado fuerte, ¿no? Que Luis Alberto Spinetta esté ahí, maestro, el escenario es suyo, así. No, ¿cómo voy a tocar la guitarra? Estás tocando vos, no sé qué. Y yo dije, bueno, ahora se va. Se escuchó la primera parte, estaba... Se quedó todo el otro y yo tocaba 4 horas, qué sé yo, 1 hora y media la primera parte, la segunda como venían invitados y qué sé yo, y él se quedó todo el concierto. Y cuando se fue, bueno, imagínate que yo, otra cosa que me pasó en la vida, que le digo que no puedo creer esto que está pasando. Me acuerdo que después de eso voy a verlo al Rex, al Ópera, y le digo, vos sos el rock nacional. Y dice, no, hay otro. Le digo, no, pero vos sos el rock. Si no, como diciendo, sos el papá. Y él con le da vergüenza que le diga eso, ¿no? Quedó ahí. Después toca en el Ateneo. Y esto es muy, muy hermoso de parte de... Como mostraba su pureza. Yo estaba sentado con Pedro Aznar, viendo un concierto de él, en el Ateneo, que es un teatro chico. Y él toca, termina el concierto y pone la luz a la gente. Y Pedro se fue, no sé por qué cosa se fue, y quedé yo ahí. Estaba yo ahí en un lugar vacío. Y él fue grandioso porque termina de tocar, se va y vuelve, y la luz estaba al público. Y me ve y me dice, viniste. Como aquel tipo, no, como diciendo, viniste, viste, un amigo tuyo que te dice. Y yo no sabía dónde meterme, porque encima están todas las luces. Sinceramente no sabía dónde meterme de la vergüenza que me daba la. No, yo no toco más, viste, una cosa así. Y después fuimos al camarín y bueno, fue una cosa hermosísima. Pasa un tiempo largo y Juan, vemos el disco Cantora, vemos el DVD. Y le digo a Juan, ¿qué es lo que más te gustó? Y me dice, lo de Spinetta, cantando Barro Tal Vez. Y ahí, como yo tenía el teléfono y nunca lo había llamado, dije, este es el momento de llamarlo. Lo llamo. Y Luis era tan grande que atendía a él el teléfono, ¿no? Hola. Sí, mira, te habla Luis Arena. Pero Luisito, no sé cuánto. ¡Qué llamada! ¿No viste? Estaba así como... Y le digo, no, te llamo porque quiero presentarte un nuevo admirador, le digo, ¿no? Que es mi hijo Juan, que te acaba de ver y quedó... quería que lo salude. Y se quedaron hablando, no sé qué hablaron. Hasta ahora Juan no me dijo... Y después hablo con él y me dice... ¿Y cómo estás? Y no, qué sé yo. Y le digo, bueno, estoy ahí... por grabar un disco. y no me dejó terminar, me dice, yo tengo un estudio que es tuyo. Cuando quiera, hay que pagarle 100 pesos al que trabaja ahí nomás. Y a mí me parecía, digo, pero ¿qué estoy escuchando? Y quedó ahí, ¿viste? Yo ya había hablado con Lito Vitale, un gran amigo, que él me dio el estudio para que haga lo que quiera, como aquel que te da la llave de su casa y se va, ¿viste? Entonces grabé parte ahí y después fuimos a mezclar a lo de Luis. Pero antes de mezclar, había unos temas que estaban dando vueltas y me voy a su casa y me acuerdo que él, estando en su casa, me empezó a contar cosas no solo de la música, sino de la vida, cosas personales. Y a mí me quedaba muy grande, porque yo digo Luis, como que nos acabamos de conocer y dice, no, eso es para que nos vayamos conociendo. Y ya me estaba contando cosas de su padre, de sus cosas. Y en ese ahí nos pusimos a tocar y yo le muestro unos temas, entre esos Aparece tu piel, que no se llamaba así, ¿no? Y lo grabó, lo quedó ahí, lo grabó como dos o tres temas que... Al otro día me deja un mensaje con la letra, diciéndome, si es aceptada la podemos mejorar. Y yo diciéndole, Luis, esto es demasiado para la música que hice. Y quedamos en vernos, que yo al otro día, o dos días después, y me llama y me dice, voy a llegar un poco más tarde porque estoy ensayando, y si yo no ensayo soy hombre muerto, me dice, porque así tomaba él la música, así era. Imagínate que cuando después se dio de empezar a mezclar el disco, él tuvo un detalle que lo mostraba como persona. Aparte, como siempre, íbamos a la mañana, él nos abría la puerta, no era el artista que manda a alguien, se está durmiendo hasta las 12, él nos abría la puerta y se iba a comprar 2 docenas de medialunas para nosotros, él. Iba al barrio, compraba 2 docenas de medialunas y la dejaba ahí. Un día me voy al baño que estaba ahí cerca de la cocina y lo veo a él desayunando sin medialunas. Entonces yo me volví, agarré 1 docena de medialunas y se la llevé. Y él me dice, no, eso es para ustedes. Eso mostraba lo que era Luis como persona. Y después todo lo que ya todo el mundo sabe de lo que es como artista. Pero yo le decía, Juan, ahora vas a ver un artista abajo y arriba del escenario. Todo el tiempo era Luis. Aparte de un humor que nos hacíamos. Me acuerdo que un día me trae su pedalera, porque estábamos mezclando en un momento, bueno, el que mezclaba tenía mucho tiempo que laburar, el portugués. Entonces sabía eso, que uno puede estar ahí haciendo huevo hasta que... Y él me trajo una pedalera que tenía, como un chico que te presta los juguetes, ¿viste? Y yo trae su equipo, la pedalera, para que yo me entretenga ahí, tocando como si fuera... Y cuando terminó de cantar, para resumírtelo, terminó de cantar y yo le dije, gracias por hacerme escuchar un sueño. Y quedó esa frase ahí. Entonces cuando termina todo, yo me fui con una emoción, porque estuvimos 15 días ahí, con una emoción de felicidad y de tristeza tan grande, de nostalgia, que no sabía qué me pasaba, por qué me sentía así. Cuando se suponía que tenía que estar feliz, y nada más que feliz. Pero sentía en mi corazón una mezcla de las dos cosas. De la emoción porque mi hijo lo pudo conocer, porque hay cosas que no se pueden transmitir con palabras, tenés que verlo. Y todo lo que había vivido ahí, todos los días en su casa, viéndolo todos los días. ¿Sí? Hubo un día que me acuerdo que salió con el equipito y la guitarra para ir a tocar como cuando era pibe. Ir a zapar con García, pero era un chico que se va a tocar. Y yo le decía, Juan, ¿vos te das cuenta? O sea, ¿no? Lo que... Estar en la casa de Luis es como estar en la casa de Miguel Ángel, no sé, era otra cosa. Y hay cosas que son difíciles de explicarte con palabras realmente, como lo de Mercedes. Yo te digo la mitad de las cosas que me pasaron por dentro porque no te las puedo explicar por muchas cosas. Pero cuando... Y él ya estaba enfermo ahí. Eso es lo más increíble de todo esto que te estoy contando. Ya estaba haciendo las bandas eternas y todo, mezclando eso. Porque en algún lugar ya sabía que podía pasar, pero nunca nos dimos cuenta. Porque él transmitía, era una luz que entraba haciendo bromas. Me acuerdo que un día le digo, maestro, ¿quiere tocar algo acá en este tema? Y yo, no, es que yo soy una persona muy tímida. Y se metió adentro, abajo de la consola, haciendo el personaje de tímido, ¿viste? O le hago escuchar una cosa y se tira arriba de la consola. Como si fuera un psicólogo al revés. Y me dice, ¿en qué pensás cuando tocas todo eso? Y era como una cosa, o venía con títulos de temas que no podía ser. Era así, el humor de él y bueno, todo lo que representaba a Luis. Entonces, claro, cuando pasó lo que pasó, que yo me entero nos enteramos todo. Imagínate que invadió una tristeza todo el país. Pero yo decía, va a salir adelante, tiene que salir adelante. Tenía como una fe de que iba a salir adelante. Que no lo había tenido con Mercedes, porque yo sentía que se nos estaba yendo, como sentía que Rubén se nos estaba yendo. Pero con Luis tenía como una cosa de, digo, tiene que haber una luz ahí, ¿viste? Entonces cuando recibo la noticia, me quedé paralizado y me fui a mi casa y empecé a ver la televisión así. Y mi reflexión fue, solamente Luis pudo hacer que en este país escuche buena música todo el día, porque en todos los programas pasaban la música de él. Él es el único que lo logró. Cuando se fue, en todos los noticieros pasaban los temas de él, ¿no? Era tan grande que quedó eso, el que era spinettiano, el que no era spinettiano. Todo el mundo pudo escuchar la música de Luis y, bueno, en algún lugar también yo creo que los artistas como él se van, pero no se mueren, ¿no? Y está en el recuerdo cada vez que lo escuchás, en mi caso con todas estas cosas que te digo, y es lo que trato de... Lo que sí, el tema que hicimos, no lo puedo cantar. Empiezo a cantar y me emociono y lo termino cantando horrible y... El otro día lo quise cantar acá en Mar del Plata y no, que fue el día que él nació, ¿no? Y no pude, lo canté mal. Y siempre lo canto más o menos. Una vez solo lo canté bien y en Bolivia cuando fui a tocar, como que estaba lejos de todo y lo pude cantar, pero cuando voy a la Argentina no puedo cantarlo. Y el otro día quise hacer ahí en Pinamar una mezcla de unos temas que desemboca en Muchacha Ojo de Papel y tampoco. Lo hago ahí en casa, pero la emoción de tocar con la gente ahí y tocar el tema y todo eso, me cuesta. Así que está muy ligado a mi vida, a mi emoción como persona y como artista, ¿no? Estas dos personas que nombraste. Lo demás ya lo sabe el público. Lo que representa Luis para mí es uno de los artistas más originales que escuché en mi vida. Nadie armoniza como él, o sea, su manera de armonizar era única, su manera de cantar y de frasear era única, su manera de componer era única. Yo lo podés poner en el festival más grande del mundo y es una cosa única. Que no se parece ni a un americano, ni a un inglés, ni es Luis, era él. Y eso es algo maravilloso porque no sucede en el arte tanto, un artista tan original. Hay grandes músicos por todo el mundo, pero artistas únicos y originales hay pocos. Y Luis es uno de ellos a nivel mundial, ¿no? Ya no de un artista argentino, ¿no? Es un artista... Cuando alguien no lo conoce, músicos así de jazz que han ido a casa, que he conocido, le dice escuchar o ver a Luis y se quedaba. ¿Y esto de dónde salió? ¿No? Como una cosa... ¿Por qué no trascendió tanto a nivel mundial? Un poco porque no quería tampoco, ¿no? Estaba muy bien donde estaba, porque me parece a mí, ¿no? Una persona amada, cuando vos sos amado en tu lugar, qué sé yo, amado por todos los músicos de cualquier género, amado o respetado, al quien lo entendía, por ahí te decía, no entiendo, pero es buenísimo, ¿no? Pero él fue así amado de un ídolo de los artistas, y cuando se fue nos dimos cuenta también de cómo lo querían los otros músicos, cómo respetaban los tangueros, los folcloristas y los rockeros, por supuesto, y todo, o sea, como... Y lo que lo conocieron nos dejó un hueco que no se llena con nada, porque no va a haber un artista como Luis.
Cuando me hablas, voy al cielo, descalzo con tu boca que pronuncia, y cuando vuelvo, soy tu frase, digo y respiro con tu propia voz. Y aparece tu piel y ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti. Y me dejo llevar, y me dejo llevar, la distancia ya no podrá. Una brisa me despierta y veo el valle de tu cuerpo, y abro las puertas del tiempo, del paso del que me hablas en silencio. Y aparece tu piel y ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti. Y aparece tu piel, y aparece tu piel, solo quiero dejarme ir en procura de ti. reír y te veo reír. Solo quiero dejarme ir y me siento volar y me siento volar. Y aparece tu piel como pergamán en procura de ti. Ya no temo quedar en un mundo sin luz con el bien de tu piel. Y te presiento llegar y te veo feliz y nos espera la eternidad. Ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti. Me veo volar, me veo volar. Y aparece tu piel como perla en procura de ti. Ya no temo quedar en un mundo sin luz con el bien de tu piel. Y te presiento llegar, y nos espera la eternidad. Aparece tu piel y ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti. Y te presiento llegar y te veo feliz. La distancia no contará, nos espera la eternidad, nos espera la eternidad.
Lo mejor de Bajo Fondo Radio Club en 107.5 Javerian Estéreo Cali.